el tema que vamos a estudiar hoy, el título es Como sacrificios vivos. Como sacrificios vivos, así se llama el título. Vamos a estar en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese texto va junto con el verso 2, lo voy a leer nada más, pero solo voy a predicar el 1. Verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa parte se las quedo debiendo para otro mensaje, pero vamos a cubrir el verso 1. Pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos con él. Padre, Señor, venimos con plena libertad ante ti, suplicándote en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayuda para comprender el texto y para, sobre todo, entender qué hacemos con esta verdad, cómo aplica para nosotros, cómo la podemos vivir. Ayúdanos a entender, ayúdame a mí a comunicarlo con claridad y en dependencia tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, estuve estudiando para predicar los dos versos, pero me di cuenta cuando estaba escribiendo el mensaje que tenía que predicar el verso 1 aparte y después cubrir el verso 2 más adelante. Y hay una pregunta muy importante en este tema que cubre este texto. Y es una, en realidad es una pregunta para la vida de todas las personas. Y es una, la pregunta es, ¿qué significa adorar a Dios? Muchas personas no piensan en adoración porque no conocen a Dios, pero para el creyente es, ¿cómo contestamos a la pregunta, ¿qué significa adorar a Dios? O se puede hacer, ¿cómo se adora a Dios verdaderamente? ¿Cómo sé que verdaderamente estoy adorando a Dios? Que es algo que define la vida del cristiano. Otra pregunta que puede salir en relación a la adoración es, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? Yo creo que este texto nos ayuda a contestar esas preguntas y debemos considerar lo que vamos a ver en la esencia de lo que es la adoración. Tiene que ver mucho con el corazón. Es algo que sucede desde adentro de la persona y se manifiesta en la manera como la persona vive, pero en la adoración puede suceder que alguien va a la iglesia, participa de las actividades, pero nunca experimenta adoración a Dios. Nunca experimenta lo que es estar en intimidad con el Señor adorándole. Porque adorar al Señor va mucho más allá de hacer una actividad. Adorar al Señor viene a ser una condición en la que se encuentra una persona, es decir, viene a ser un estilo de vida. Es más que un acto interno también, apartado de obras externas, es decir, yo dentro de mí adoro a Dios, pero por fuera mi vida no refleja eso. Más bien es una manifestación externa de una convicción interna, de un corazón rendido a los pies del Señor. Recuerdo hace muchos años, cuando llegué a Estados Unidos en 1990 y estaba estudiando inglés. No sabía inglés y quería aprender inglés. Y en la escuela donde estaba, en la escuela de adultos, un compañero de estudio, traté de evangelizarlo. Yo estaba recién convertido. Bueno, fue en el 91. Yo estaba recién convertido. Y quería decirle a todo el mundo. Quería contarle a todo el mundo quién era Dios. Quién era Cristo. Tenía una pasión por querer evangelizar. Y traté de evangelizar a un compañero de clases. Y me dijo, oh, yo también soy cristiano. Entonces, en base a eso, yo empecé con la alegría a hablar con él de la adoración, de la oración, de la lectura de la palabra. Y estaba mostrando esa pasión, y recuerdo que él me dijo, me miró y me dijo, take it easy, man, take it easy, cálmate, cálmate, no necesitas tanta pasión para servirle a Dios, no necesitas todos los días estarlo buscando, take it easy, no es así. Y me dolió en el corazón escuchar eso, porque dice, me puse a pensar, entonces, ¿cómo es esto de adorar a Dios? Y él dice que ya es un cristiano de más tiempo y me está diciendo que me tengo que calmar, pero ¿cómo me puedo calmar si hay una pasión que está saliendo de mí? Fue una pregunta que salió. Y lo que me he dado cuenta con los años y lo que la palabra indica, porque no es mi experiencia la que cuenta aquí, es lo que la palabra indica. Si alguna vez comparto una experiencia, esa experiencia se revisa a la luz de las Escrituras, y si no se sostiene, simplemente se quita. Adorar a Dios es vivir para Dios. La vida del creyente es definida por esto, es definida por su adoración a Dios. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, cuando introduce el capítulo 12 en el libro de Romanos. Entonces vamos a contestar la pregunta de por qué adorar a Dios. Y lo vamos a hacer en cuatro partes que contienen cuatro palabras claves: la misericordia, el sacrificio, ser aceptable y racional. Ustedes lo van a ver ahorita, lo voy a empezar a mencionar en la hoja que les pasaron. El estudio de este texto debe aclarar en nuestras vidas, en nuestras mentes, el concepto de la adoración, la motivación para adorar y el beneficio de adorar también. Debe confrontarnos con la vida que llevamos para indicar, de acuerdo a esta escritura, si estamos o no viviendo vidas de adoración y hacer los ajustes que necesitáramos, o ser animados en seguir con lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo de corazón. Entonces, el primer punto es, acuérdense, estamos contestando la pregunta, ¿por qué adorar a Dios? Entonces, vamos, cada punto es una respuesta a esa pregunta. Primero, porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios tuvo misericordia. Por eso adoramos a Dios. Y dice el texto que leímos en el verso 1, voy a tomar las primeras dos palabras. Por consiguiente. Por consiguiente es una sola palabra en griego, es la palabra oun. La palabra oun. ¿Sí? Y la palabra oun está indicando que hay un cambio de dirección, o más bien una expansión de algo que se está diciendo. Ese oun está complementando algo que se dijo anteriormente. Y eso nos lleva a considerar qué es lo que Pablo dijo por 11 capítulos en el libro de Romanos. Y eso es lo que Pablo ha estado haciendo por 11 capítulos. Ha estado enseñando acerca de la justicia de Dios, acerca de ser justificado por el Señor, acerca de la redención en Cristo Jesús, del perdón de los pecados, doctrina, 11 capítulos de doctrina sólida. Romanos es el libro más sólido en toda la Biblia que contiene doctrina, fundamento doctrinal. Entonces, cuando llega allí al capítulo 12, verso 1, dice, por consiguiente, Pablo está diciendo, siendo que aprendimos estos 11 capítulos de doctrina, por consiguiente, esto es lo que viene. Quiere decir, en el capítulo 12, 13 y hasta el final de Romanos, hasta el 15, está hablando de cómo vivir estos 11 capítulos de doctrina. ¿Cómo vivir este fundamento que hemos estudiado? ¿Qué hacer con esto ahora? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Sí? Entonces, es importante considerar que la enseñanza de la doctrina determina en cómo una persona vive. Usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la adoración? Va a ver cuando desarrollemos este versículo nada más. Que tiene que ver, está relacionado directamente con la adoración. Conocer la verdad determina la manera como una persona vive, la manera como una persona vive determina su manera de adorar a Dios. Sin la enseñanza doctrinal no hay manera de complacer a Dios con vidas santas. Hay personas que pueden criticar el estudio de la doctrina. Una de esas personas que yo conozco y la he escuchado se llama Joyce Meyer. Ella se burla de la doctrina. Ella hace una burla de la doctrina y habla en contra de la doctrina. Mi pregunta es, si no conoces doctrina, ¿cómo vas a saber por qué lado andar? La doctrina es como la dirección que te dice, mira, está la puerta por donde tienes que entrar y está la distancia que tienes que recorrer, y la práctica es cómo lo voy a hacer. Entonces se necesita la doctrina. Dios afirma en su palabra, en el libro de Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. O mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento está hablando Dios? Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No considerar la palabra de Dios, no conocer la doctrina de Dios, hace una separación entre Dios y el hombre. Porque ¿cómo podemos complacer a un Dios del cual no conocemos cuál es su voluntad? No se puede. No se puede desligar una cosa de la otra. El Señor Jesucristo declaró en Mateo 7:24, por tanto, en la palabra de 12:1 de Romanos, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oye estas palabras, doctrina, pone en práctica la vida fundamentada en esta doctrina, que la pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la otra persona que Jesús describe ahí en Mateo 7, si recuerda? Es el que edificó sobre la arena. ¿Quién es el que edificó sobre la arena? Es esta persona. ¿Ya leíste la Biblia? No he tenido tiempo. Es que he estado muy ocupado. Es que la verdad, pues, estoy muy ocupado con mi vida y en realidad. Ese es el que está edificando en la arena, el que no va a las Escrituras, el que no es instruido en la doctrina, en el fundamento que indica a quién es Dios. Ese es el que edifica sobre la arena y al final todo es destruido. ¿Por qué? Porque no puede adorar a Dios, no puede vivir adorando a Dios. Entonces, conocer la doctrina que nos da la Biblia es conocer el camino. Su estudio nos lleva siempre a conocer a Cristo. Es el propósito del estudio de la doctrina, llegar a conocer a Cristo. En Efesios, Pablo escribe, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El propósito en la preparación doctrinal es llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso está en Efesios 4:13. ¿Por qué hay personas que le tienen temor a la doctrina? O hablan mal de la doctrina, o dicen, no necesitamos la doctrina. Dice, es la letra mata. Bueno, yo escuché a alguien que dice, la letra mata la ignorancia. Hay que conocer la palabra. Pero si una persona se instruye y se instruye en la doctrina, digamos, que una persona haga esto con el libro de Romanos. Asumamos un ejemplo que nos puede ayudar con lo que estamos viendo hoy. Romanos son 11 capítulos de doctrina y después del 12 al 15 capítulos de práctica, de cómo vivir. Digamos que la persona se instruye en los 11 capítulos de doctrina, pero nunca llega a la práctica. Y toma todo ese conocimiento sin llevarlo a la práctica, sin mostrar amor, sin mostrar compasión, sin servir a las otras personas. Nomás tiene el conocimiento. ¿Qué pasa con esa persona? Su cabeza se va a volver más grande, su orgullo se va a elevar, y va a pensar que es superior a los demás y cuando habla solo va a hablar en un tono de enseñarle y decirles a todos, pero no de compartir. Entonces tiene que haber una conexión. Entonces hay gente que le tiene miedo a la doctrina porque dice, no, los que estudian mucho, nomás allá se alejan. O vemos el ejemplo de Mateo cuando los fariseos y los escribas se van contra el Señor. Tienen más conocimiento, pero no aman al Señor. No tienen la otra parte. Pues la doctrina es necesaria, pero va junta con la práctica. Tiene que ir junto con la práctica. Sigamos ahí en el texto de Romanos 12. Entonces, por consiguiente, voy a ir palabra por palabra, porque cuando estuve estudiando no pude avanzar más rápido. No crean que es que estoy tratando de hacer algo largo. Por consiguiente, hermanos, por consiguiente, 11 capítulos de doctrina, por esto. Entonces ahora entramos a esto y después dice, hermanos, Pablo está identificando a los que le escribe. Está identificando a los que le escribe y ha enseñado por 11 capítulos que Dios justifica a pecadores que son culpables, que lo hace por gracia basado solamente en la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces cuando Pablo dice, por consiguiente, hermanos, él no está desconectándose de estos 11 capítulos. Él está afirmando lo que acaba de enseñar. Él está afirmando lo que acaba de enseñar. Y lo que indica aquí cuando dice hermanos identificando a su audiencia es que el que no conoce al Hijo, no conoce al Padre y no puede vivir la vida cristiana. Por tanto, no es un hermano de Pablo. No tiene poder, no tiene deseo, no conoce el camino. Así que Pablo se dirige es a los hijos de Dios. Por eso dice, hermanos. No estamos presentando una fórmula para que alguien se sienta bien. No estamos presentando una fórmula para que alguien se aprenda una manera de lograr algo delante de Dios. No es así. Cuando él dice hermanos, está condicionando que lo que va a decir enseguida está bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios. Entonces le dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿De qué está hablando Pablo? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Les ruega a ellos por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son las obras de misericordia que Dios ha hecho a favor de los creyentes. Es el amor manifiesto de Dios para con los que Él ha adoptado como hijos. Vamos a Romanos 1:7, porque eso Pablo lo está diciendo, ya lo dijo, y aquí lo está poniendo junto en este texto. Romanos 1:7. O sea, al principio de la carta. Y Pablo dice esto, a todos los amados de Dios, esos son los hermanos de Romanos 12, a todos los amados de Dios que están en Roma, dice, llamados a ser santos. Es decir, ellos no escogieron ser santos, fueron llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ellos fueron llamados por Dios, ellos fueron amados por Dios y fueron adoptados como hijos de Dios. Esos son los hermanos de Romanos 12:1. Miremos el capítulo 2, verso 4. Y estas son las misericordias que Dios ha hecho con ellos. Los llamó, los adoptó. Capítulo 2, verso 4. Miremos más misericordia de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Aquí están las misericordias de Dios con los que son suyos. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Miremos el capítulo 5, versos 1 y 2. Vamos allí al 5, miremos más misericordias de Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, misericordia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada, misericordia, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una obra completa y llena de esperanza. Esas son las misericordias de Dios. Allí mismo, el verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La misericordia de Dios está por todas partes para los hijos de Dios. Entonces Pablo le dice, les ruego por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por lo que Dios ha hecho en ustedes. Esto es importante para la adoración. Miremos allí mismo el capítulo 9, verso 23 al 26. Esto nos va a ayudar en la adoración. Es importante que lo miremos, nos va a ayudar en la adoración porque determina el porqué de la adoración, determina el cómo comenzar, de dónde comenzamos para entrar en adoración, para vivir en adoración. 9:23 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Nos llama inclusive a los hijos de Dios vasos de misericordia o recipientes que reciben su misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La misericordia de Dios. Vasos de misericordia. Dios derrama sus misericordias sobre los que Él ha hecho sus hijos, sobre los que Él ha llamado. Dios manifiesta su amor y su bondad y los cubre con su misericordia, los lleva de un lugar de muerte a un lugar de vida. Y Pablo les dice a los romanos, les ruego, por consiguiente, os ruego por las misericordias de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:10. Para que miremos un texto fuera de Romanos. Primera de Pedro 2:10. Está yéndose casi al final de su Biblia. Capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Pues vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido, ¿qué? Misericordia. no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El que está en Cristo tiene la misericordia de Dios sobre él. Y es lo que Pablo está tratando de comunicar aquí cuando dice, os ruego pues por las misericordias de Dios. Es decir, al que le está hablando a los hermanos son los que están en Cristo, no porque ellos quisieron estar en Cristo, no porque ellos escogieron estar con Cristo, no porque ellos fueron inteligentes y llegaron a estar con Cristo, no porque ellos entendieron y descifraron la manera de entrar a la iglesia y ser parte de Cristo. No es así. Pablo dice que fueron llamados, que fueron adoptados, que Dios quiso derramar su misericordia sobre ellos. Misericordia es no darle a una persona lo que la persona se merece. ¿Qué se merece cada persona? ¿Qué merece cada uno de nosotros? El juicio, la condenación, el castigo de Dios, la separación eterna en un lugar oscuro donde no hay salida. Y Pablo le dice, por las misericordias de Dios, acuérdense lo que Dios ha hecho por ustedes. Tomamos un tiempo con la cena del Señor para recordarnos de las misericordias del Señor. Y Pablo le dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Movámonos al segundo punto. Entonces, el primer punto nos identifica como hijos de Dios y porque Él ha tenido misericordia con nosotros, por eso lo adoramos. Por eso podemos adorar a Dios. Él nos habilitó para que lo adoremos. Segundo, somos sacrificios vivos. Porque somos sacrificios vivos. Y dice Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. La primera parte vimos la identidad del creyente. Esa es la identidad del creyente fundamentado en la enseñanza doctrinal que la Biblia nos da. Enseñanza doctrinal es enseñanza, enseñanza de la Biblia. Fundamentado en esta doctrina, les ruego a los hermanos, por las misericordias de Dios, por lo que ustedes ya son, es decir, ustedes no pueden generar adoración, ustedes no pueden ser ingeniosos en cómo crear adoración, no pueden ser creativos en cómo desarrollar algún tipo de adoración. Él está estableciendo el fundamento. Ustedes fueron llamados, ustedes no llamaron a Dios, Dios los llamó. Ustedes no buscaron a Dios, Dios los buscó. Y Dios los salvó. Ahora dice, ¿qué hacer entonces? Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Si la persona ya está en Cristo, su corazón es de Cristo, su vida es de Él. Es un esclavo de Dios, pertenece a Él, ha sido apartado para Él. Entonces, si esa persona está en esa condición, lo que continúa es qué hace con su vida. Y Pablo se va a hablar del cuerpo. Pero antes de meterme un poquito más en ello, hoy en día es muy común hablar de espiritualidad, muy común. Mucha gente habla de espiritualidad. Mucha gente dice, yo soy espiritual. ¿O de veras? ¿Y qué es lo que haces? Cuando estoy cortando el pasto se me hace bien espiritual. Estoy teniendo una experiencia espiritual. Cuando estoy trabajando con las plantitas en el patio, estoy teniendo una experiencia espiritual. O cuando me quito los zapatos y ando descalzo porque puedo tocar la tierra y yo soy parte de esta creación, entonces me estoy conectando con lo espiritual. Esas son puras ideas de la gente. Eso no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Pablo dice, por consiguiente. ¿A qué se refiere con el por consiguiente? 11 capítulos de enseñanza doctrinal donde indica la obra de Dios que puede llevar al creyente al siguiente paso, cómo vivir la vida cristiana. Pero sin este conocimiento doctrinal, la persona aquí queda con un montón de ideas, con un montón de religiones, con un montón de acciones humanas que quieren o pretenden lograr algo espiritual. Y mucha gente habla de lo espiritual hoy en día. Muchas iglesias han traído lo que es la oración contemplativa. Son conceptos del Medio Oriente, de religiones paganas que se han metido dentro de la iglesia. Pero no indican los 11 capítulos de la doctrina. No coinciden con lo que Dios dice. Pero se le llama oración. Se le llama un estado espiritual. Se le llama una condición espiritual que la persona tiene. No son. No son. ¿Por qué? Pablo le dice, por consiguiente, hermanos, hermanos es, Dios los llamó. Si Dios los llamó por medio de su palabra, y en su palabra los instruye y les enseña cómo venir ante Él. Por eso yo digo, don't come as you are. No delante de Dios. A la iglesia, sí, aquí, al servicio, come as you are. Don't worry, venga como ustedes. No pretenda nada, no cambie nada. Venga así como ustedes. Pero don't come as you are before God. No venga como ustedes delante de Dios. Porque no es aceptado. No es aceptado. La única manera que usted y yo podemos ir delante de Dios es como Él dice. Por eso Pablo dice, por consiguiente, hermanos, por lo que conocemos de Dios, como Dios dice, así como Él nos instruye, entonces eso es lo que hacemos. Estoy estudiando una clase ahora que habla de las disciplinas espirituales y es algo bien touchy, muy cuidadoso. Que hay personas que pueden proclamar ser muy disciplinados en áreas espirituales, pero resulta que esas áreas no aparecen en la Biblia. No aparecen allí. Entonces, ¿qué de espiritual le tienes? Tenemos que quedarnos con lo que Dios dice y lo que Pablo está haciendo aquí. Por eso me quise tomar el tiempo de detenerme con este mensaje y mirar cuál es el fundamento para que podamos adorar al Señor. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 4 cuando habla con la mujer samaritana y hablan de la adoración? Ella le habla a Él, ella inicia la conversación y ella empieza a hablar de adoración. Allí muestra a lo que estoy refiriéndome. Ella no conoce la verdad. Jesucristo le dice, ustedes no conocen la verdad. Entonces la adoración de ella nunca llega a donde debería de llegar. Y después al final el Señor Jesucristo le dice a ella, Dios está buscando. Por consiguiente, hermanos, otra vez me lleva allí. Por consiguiente, hermanos, Dios buscó a los que ahora lo pueden adorar a Él. Nadie buscó a Dios para adorarlo. Nadie busca a Dios. No hay nadie bueno, ni uno solo. Es una obra de Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él hace de ellos adoradores. Al final de este mensaje usted va a ver que nosotros no producimos nada de esto, pero somos producto de las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y ahí nos movemos a este punto, el 2. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aquí Pablo se va a la acción en lo físico. Y vamos a ver cómo indica esto. El cuerpo es donde habita el espíritu o el alma. El hombre nomás tiene dos partes, espíritu o alma, que se intercambia cuando usted estudia toda la Biblia, y cuerpo. Entonces, en el cuerpo habita el espíritu del ser humano. Pero en el cuerpo está el área donde el ser humano lucha con la carne. Es decir, hay una tendencia a pecar. Pablo enseña eso en el capítulo 7. Hay una tendencia a hacer no lo que Dios dice, sino lo que la carne quiere. Hay una lucha espiritual allí. Entonces Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Está hablando de una consagración interna a Dios, manifestada en la limpieza y en la pureza externa de la persona, cómo se ve, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Y le dice, presenten sus cuerpos. Quiero usar algo que usé hace 2 años en un mensaje aquí, yo creo que es apropiado, para que pensemos un poquito en el cuerpo. ¿Por qué Pablo habla del cuerpo? Presentar el cuerpo. Los ojos. Tomemos una parte del cuerpo, los ojos. Los ojos tienen mucho poder emocional. Los ojos reflejan carácter, sentimientos, emociones, malicia, orgullo, enojo, amor, lamento, deseo, compasión. Los ojos expresan tanto. Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, ¿qué sucede con los ojos? ¿Qué miras con tus ojos? ¿Qué comunicas con tus ojos? El libro de Proverbios dice que Dios aborrece cuando una persona voltea los ojos o hace rolar, algo así. Dios aborrece esto. Dios abomina esa acción, porque esa acción está indicando humillación hacia alguien más y eso le ofende a Él. Estoy tocando nada más los ojos. Los ojos son canales de tentación. En Mateo 4, 8, 9, Satanás le muestra todos los reinos a Jesús, todos los reinos de la tierra se los muestra, lleva a Jesús para que los vea, para tentarlo a él. En Génesis 3, en el versículo 6, Satanás tentó a Eva, ¿cómo? Mostrándole el fruto y hablándole del fruto de una manera que ella vio ese fruto y se hizo deseable, agradable a los ojos y quiso responder a lo que su cuerpo le decía para entonces pecar contra Dios y pecó contra él. Números 15, 39 dice, no seguir el corazón y los ojos detrás de los cuales se han prostituido. Nunca siga su corazón, jamás. No lo siga. No siga sus emociones. Siga al Señor. 11 capítulos de doctrina. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Segunda de Samuel 11:2 dice que David vio a Betsabé cuando ella se estaba bañando. La vio desde la terraza de su palacio y ella se estaba bañando. La vio y la deseó con sus ojos. No los dedicó al Señor, los dedicó a complacerse a sí mismo. Y terminó trayéndola, adulterando con ella, matando a su esposo y mintiéndole a toda la nación. Y causó una tragedia. Por años y años su reino se dividió. Y no paró la espada de estar en su casa. Salmo 119, verso 37 dice, aparta mis ojos de la vanidad. He puesto el ejemplo antes, usted va manejando, pues no sé, alguien va manejando. Y esa persona mira por la ventana y ve otro carro y dice, wow, qué carro. Y empieza a desear ese carro. Empieza a pecar al querer desear algo que no tiene. O un vestido, dice, wow, o algo que empieza a desear con lo que ve. Hay una pasión en los ojos que nos puede llevar a pecar fácilmente. Recuerde eso, esto. Con sus ojos, un día, usted va a ver a Dios. Usted va a ver a Dios con sus ojos. Usted va a ver a Dios con sus ojos como su juez o como su salvador. Pero lo va a ver, tal como Él es. Pablo dice, ahora presenta vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Presenta vuestro cuerpo ante Dios, por consiguiente, por lo que conoces, hermano, porque Dios te escogió. Os ruego por la misericordia, la bondad de Dios sobre vosotros, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Otro ejemplo del cuerpo, nomás tengo tres. La mano. Son usadas para trabajar. Son usadas para orar. Las usamos para aplaudir, se pueden usar para cargar armas, se usan para escribir, para brindar ayuda, para hacer ídolos, para hacer acuerdos, para saludar, para juramentar, para maldecir, para recibir, para dar, para quitar, para acariciar, para golpear, para comer, para sostener, para construir, para derribar. Son símbolo de poder. Símbolo de violencia también. También dice la palabra, manos limpias son símbolo de inocencia. Manos débiles como símbolo de temor o derrota. Símbolo de tentación en Ezequiel 18:8, que retrae su mano de la maldad. Verso 17, que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura. Las manos inactivas, dice el libro de Proverbios, son manos perezosas y traen ruina. Un día, con sus manos, usted va a adorar a Dios o va a lamentar no haber adorado a Dios. Y ahí pudiera incluir las rodillas. La lengua. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Y la lengua, ni para qué hablar de la lengua. Tendríamos que ir al libro de Santiago y quedar apaleados cada uno de nosotros con lo que dice allí, con el uso de la lengua. Pero tomemos otro ejemplo. El pie, para que entendamos cuando Pablo dice, presentad vuestros cuerpos. Mire el pie. El pie es símbolo de guianza, de dirección, de seguir. Es símbolo de hospitalidad, de derrota, de lamento. Los niños hacen berrinches con los pies. y expresan algo. No están hablando, pero están expresando algo. Bueno, no solo los niños, yo creo que hay adultos también que hacen berrinches así. Manifiestan mucho. Se relacionan con la desobediencia también y con el desorden. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, es decir, con sus pies se fue a pecar. En Job 31:5 dice: si he caminado con la mentira y mi pie se ha apresurado tras el engaño. Proverbios 1:15-16 dice: no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal. Proverbios 4:14, no entres en la senda de los impíos, no vayas por el camino de los malvados, no camines por allí. Y también son símbolo de traer el Evangelio. Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, los que caminan para ir y llevar las buenas nuevas a otro lado. Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto o la disposición del Evangelio de la paz. Que cuando camines y donde quiera que vayas, tú llevas el buen mensaje, el Evangelio de la paz en Cristo Jesús. Un día vas a caminar hacia Dios para abrazarlo y estar con Él por la eternidad. O en la otra dirección, para el infierno y estar sin Él por la eternidad. Pablo dice: ahora, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Cuerpo es la parte material del ser humano. Hay creencias donde enseñan que el cuerpo es malo, el cuerpo es malvado, que el espíritu es lo que hay que cuidar. Esas eran las doctrinas y las filosofías griegas en el tiempo en que Pablo está enseñándole esto a los romanos. En las filosofías griegas decía: como el cuerpo es malo, no importa, tú haz lo que quieras, don't worry, dale lo que te pida, lo que importa es el espíritu. Lo cual es falso, lo cual es muy falso. El cuerpo es muy valioso porque la palabra promete que aunque estamos en cuerpos de humillación, dice Filipenses capítulo 3, 19 y 20, dice que esperamos al Señor Jesucristo, que con su poder sostiene todas las cosas, para ser transformados con un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo que no va a sufrir enfermedades, ni dolor, ni lamento, ni muerte. Pero vamos a vivir con un cuerpo eterno. Jesucristo, cuando murió y fue sepultado, se levantó al tercer día, ¿con qué? Con el cuerpo con que vivió aquí en la tierra. Él le dijo a sus discípulos: mírame, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Tócame, pon tu dedo en mis llagas. Fue cuando Tomás se postró y lo adoró. El cuerpo de suma importancia para Dios. Dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que daremos cuenta de qué hacemos con este cuerpo. Porque en este cuerpo habita el Espíritu Santo si estamos en Cristo. Entonces, las creencias falsas han llevado a algunos hombres a creer que tienen que ser como monjes o como monjas, apartados físicamente del matrimonio, porque según eso les va a dar más espiritualidad. Hubo un grupo en el tiempo de Pablo, creo que eran los estoicos, que así pensaban. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Saben qué pasó con ellos? Se desaparecieron porque no se casaban. No hubieron hijos, no hubo herencia. Dejaron de existir. Ahí llega. Eso es lo maravilloso de las ideas del hombre, que nunca lo llevan a adorar a Dios. Entonces Pablo dice: presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo significa la manera como vivimos. La manera como vivimos, y no menospreciamos este cuerpo. No, lo cuidamos para servirle al Señor con este cuerpo. Este cuerpo se va a gastar, se cansa, y un día se muere. Y se va a separar del espíritu cuando sea enterrado en la tierra. Por eso le damos el honor que le damos al enterrar a una persona en lugar de cremarla. Porque el cuerpo es considerado como muy, muy valioso en las Escrituras. Y esperamos esa transformación cuando Cristo venga. Para los impíos o los no creyentes, esa resurrección de la que estoy hablando cuando el cuerpo es glorificado es algo horrible porque ellos van a resucitar. El libro de Apocalipsis habla de esa resurrección en el capítulo 20 y dice que para ellos es la segunda muerte. Son levantados de los muertos. Sus cuerpos son unidos de nuevo con su espíritu. Vienen del infierno, de sufrir por miles de años, son resucitados a ese cuerpo que no fue dedicado en adoración a Dios y son juzgados por Dios. El libro de la vida es abierto, el libro de las obras de ellos, dice la palabra que Jesucristo revisará todas sus obras. ¿Con qué hicieron todas sus obras? Con sus cuerpos. Y van a ser juzgados y condenados entonces al lago de fuego, lo que se llama la segunda muerte. Pero los hijos de Dios van a resucitar para gloria, para honor, para vida eterna, para alegría, gozo, prosperidad, el amor de Dios, la presencia misma de Dios con cuerpos glorificados. Entonces el cuerpo no es menospreciable, pero lo que se hace con el cuerpo indica mucho de dónde está el corazón de una persona. Pudiéramos usar la ilustración de las ofrendas en la iglesia. Jorge dijo ahora que el Señor nos ayude a prosperar aquí. Usar la mano, usar los ojos para dar la ofrenda y la boca. O hacerlo con alegría. Señor, es un honor poder dar para tu obra. ¿Cómo usamos el cuerpo? Es un acto de adoración, no es lo único. Igual con los niños, ahora que presentamos a los niños, a los bebés, el abrazo de amor, las palabras de cariño, la mirada de ánimo para ellos, el rescatarlos de una caída, el curar sus heridas. Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos como un acto de adoración a Dios. Está hablando de una dedicación total del creyente en todo lo que hace para el Señor. El término sacrificio que él usa allí es relacionado con los sacrificios del Antiguo Testamento, donde escogían un animal, el animal tenía que ser perfecto. Perfecto quiere decir que no estuviera cojo, que no tuviera manchas, que no estuviera enfermo. Y lo revisaban, y si el animal calificaba, entonces lo presentaban en el altar, lo degollaban. Y lo quemaban en el altar para que se consumiera completamente como una ofrenda ante Dios. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Israel. Por el pecado de ellos. Pero cuando ellos presentaban ese sacrificio, Dios no había formulado algo donde ellos decían, ok, ya llevé mi sacrificio, ya llevé mi ofrenda, ya lo dejé allí, ya me voy y ahora puedo hacer como yo quiera. No, Dios lo que quería era el corazón. Dios lo que quería que ellos vieran que al presentar ese sacrificio los estaba representando a ellos, que ellos se tenían que entregar a Dios. Y obviamente el sacrificio apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo, que es el sacrificio perfecto. Y es de allí donde tenemos la ilustración máxima que Dios nos da de cómo vivir para Dios. Pero los judíos tomaron esto como un sacrificio meramente externo. Meramente externo, se olvidaron de su corazón. El profeta Samuel le dice al rey Saúl en Primera de Samuel 15:22. Vamos allí, Primera de Samuel 15:22, una historia muy interesante, una de mis historias favoritas en la Biblia, por lo que sucede aquí con David, un hombre conforme al corazón de Jehová, pero en este caso él está hablando con Saúl. Dios le ha dicho a Saúl que vaya y capture al rey de los amalecitas. Bueno, no que los capture, perdón, déjenme lo pongo más claro. Que vaya y destruya, que los elimine completamente. Porque los amalecitas se mostraron como enemigos del pueblo de Dios. Y Dios había prometido que ellos no iban a permanecer. Entonces Saúl tenía que hacer ese trabajo. Él va, gana la batalla. Y Dios le dijo, no te traigas nada. Ellos tienen que ser, todo va a ser borrado. Ya es el fin de este grupo, porque su pecado es tan extremo que ya yo los juzgué. Entonces va el rey Saúl y no mata a los animales y no destruye las cosas que son riqueza de ellos, sino que lo captura y se lo lleva con él. Y al rey no lo mata, él era un enemigo de Dios, sino que se lo lleva con él también. Entonces Samuel viene y ve eso, y Samuel mata a ese rey. Le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido a Dios? Y miren lo que le dice en el verso 22. Porque Saúl dice, pero yo he presentado ofrendas a Dios, pero yo he adorado a Dios. Miren lo que le dice. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y sacrificio tienen que ir de la mano, del contrario el sacrificio no sirve para nada. 11 capítulos de Romanos, y Pablo le dice, entonces de acuerdo a esto, hacemos el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Basado en la misericordia de Dios, que nos ha llamado para ser sus hijos, entonces ahora dedicamos nuestro cuerpo para Dios. Pero está conectado con la obediencia. Es decir, aquí estamos viendo un elemento nuevo, o afirmando más bien un elemento que ya mencionamos en adoración, el cual es obediencia. La adoración es un acto de obediencia a Dios. Es un acto de obediencia. Es un acto voluntario. Cuando vimos la palabra obediencia, pensamos que es algo forzado. No. La obediencia es un acto voluntario a Dios. Lo que Dios quiere es el corazón. La dedicación total de la persona. En el mundo, todos los sacrificios externos son comunes, los rituales son comunes, pero es algo externo donde el corazón no está envuelto allí y no sirve para nada. El llamado de Pablo es hacer de nuestras vidas un sacrificio vivo delante de Dios. El sacrificio ceremonial se tomaba y estaba muerto. Representaba a toda la persona, Dios veía eso. Hoy en día no hay necesidad de sacrificios. Cristo voluntariamente fue sacrificado en la cruz. Él fue allí a morir, Él lo abolió completamente. Pero lo que quiere Dios ahora es que nos presentemos completamente delante de Él. ¿Y cómo? El sacrificio vivo es ir al altar en la presencia de Dios. Es presentarse. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presentarse ante Dios, esto es clave aquí, en la adoración. Presentarse ante Dios, hay que tener cuidado. No es, fui el domingo, me presenté, ya me presenté ante Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo definitivo. Es decir, Pablo lo que está diciendo a ellos es, van a cruzar una línea. Van a cruzar una línea donde ya quedan en la presencia de Dios el resto de sus vidas. Pablo los está llamando así, a hacer esa decisión, a vivir así, presentados delante de Dios para el resto de sus vidas, dejando sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Es decir, el creyente ahora vive su vida basado en ese acto que tomó delante de Dios, porque Dios lo llamó por sus misericordias. Entonces, toda su vida refleja eso. Mire Romanos 6, vamos a mirar Romanos 6. Ya estamos cerca del final, no se preocupe. Romanos 6, verso 13. Habla de esto, del cuerpo. Ni presenté los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Cuáles dos presentaciones suceden aquí en el verso 16? ¿Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Es decir, cada persona se presenta o ante Dios o ante el diablo. Cada persona le sirve o a Dios o le sirve al diablo. No hay términos medios. No necesariamente que una persona haga una declaración, yo quiero servirle al diablo. No estoy hablando de eso. Es que su vida, si no está dedicada a Dios, entonces está dedicado a las tinieblas, al diablo. Verso 19, allí mismo. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza antes de ser salvos, y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Antes pensabas en lo que ofendía a Dios, ahora en lo que agrada a Dios. Y santo, sacrificio santo significa separado, apartado de. En un sentido, yo puedo decir que esta computadora es un instrumento santo, porque lo he dedicado para el Señor. Es decir, lo que miro aquí tiene que ver con mi edificación espiritual y con preparar mensajes para la iglesia, para enseñar cosas. Está dedicado a Dios. Es decir, aquí no se va a ver nada que sea inmundo, que ofenda al Señor, porque está dedicado para Él. Las Biblias las dedicamos, obviamente, para estudiar la palabra del Señor. Para el Señor vivimos, para conocerlo mejor a Él. Eso es separado, es decir, nomás tiene un solo uso. En el Antiguo Testamento separaban utensilios que tenían solo uso dentro del tabernáculo o del templo, no se usaban fuera de allí para nada más. Entonces, presentarse como sacrificio santo es presentarse para obedecer a Dios. David dice en uno de los salmos, alma mía, le ordena a su alma, alaba al Señor, porque Él es digno de ser adorado. Esa parte la pongo yo. Entonces, la obediencia a Dios es un acto de adoración y define la manera como el creyente vive, pero para hacer eso necesita conocer la doctrina. Y para hacer eso tiene que haber sido elegido por Dios para ser llamado hermano. Y para hacer eso tiene que haber recibido las misericordias de Dios. Entonces, ahora presenta su cuerpo como un sacrificio vivo. Toda la vida, todo dedicado a Él, en lo que consiste la persona, en lo que la persona habla, la cosa que mira con sus ojos, la manera como mueve sus manos, lo que oye, lo que escucha, lo que vive, lo que hace, los lugares donde va, las cosas que aprueba, las cosas que desaprueba, quiénes son sus amigos, el concepto que tiene en la vida, en qué dedica su tiempo, cómo usa su dinero, qué es lo que anhela y considera como supremo en su vida, qué es lo más importante. Pablo dice en Romanos 13, versos 13, en adelante, andemos decentemente como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis el pensamiento, el cerebro, la mente en proveer para la lujuria de la carne. Ni siquiera lo pienses. Te presentas delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, separado para Él completamente. Vamos al punto 3, porque somos aceptables. ¿Por qué adorar a Dios? Porque somos aceptables. Entonces Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Qué es aceptable a Dios? ¿Cómo sabemos que la manera de vivir es aceptable? Acuérdense, el sacrificio del Antiguo Testamento era examinado. ¿Era calificado como aceptable o no? ¿En base a qué? En base a lo que Dios dijo. Solo este sacrificio se puede aceptar aquí. Así es para el creyente. Ha sido hecho aceptable. Está justificado delante de Dios. Pero es la decisión del creyente que está en Cristo de venir delante de Dios en todo momento, bajo toda circunstancia, llegar a Él como aprobado, como uno que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le dice eso a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, uno que conoce la palabra puede presentarse aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque va obedeciendo lo que Dios dice en la palabra, y cuando está adorando a Dios con sus ojos, con sus oídos, con sus manos, con su lengua, con sus pies, con todo su cuerpo, lo está haciendo en obediencia a Dios. Sabe lo que está haciendo. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Sabe lo que está haciendo. La adoración no es un acto emocional. Hay lugares donde le dan y le dan y le dan y le dan con la música y con la música y con la música, y alza las manos y llora y cáete y hace esto. No, eso no es adoración. La adoración no es una emoción. La adoración es una decisión consciente, inteligente, basada en la fe, es decir, en la obediencia a lo que Dios dice, para presentar el cuerpo ante Dios. ¿Cómo? En todo lugar. Entonces, cuando adoramos a Dios aquí, es una manifestación pública y en comunión de lo que normalmente hacemos con toda nuestra vida. Esta no es solamente la adoración. El hecho de estar usted sentado allí, decidió sentarse, puso su cuerpo allí. Tiene sus oídos prestando atención, está usando su mente para entender estas palabras. Ese es un acto de adoración, estar sentado bajo la palabra de Dios. Entonces, la manera de presentarse aceptable delante de Dios es conociendo su palabra. Lo que usted conoce, eso lo hace. Instruimos a la iglesia a orar de acuerdo a la palabra, teniendo en cuenta esto. El que está en Cristo experimenta eso, tiene hambre y sed de justicia. A esa persona no se le pide, tienes que leer la Biblia. Mira, lee la Biblia, mira, te ruego, por favor, léela. No. Imagínese a alguien que está muriendo de sed. Usted le pone un vaso de agua frío. Usted le pone el vaso de agua frío. Y usted le dice, mira, tómate el agua, te suplico que te la tomes. Mira, ¿por qué no haces un esfuerzo? Esa persona le va a quitar el vaso, se lo va a tomar completo porque tiene sed. No va a estar poniéndole, no, es que hoy tuve que trabajar mucho y no me va a poner. Me estoy muriendo de sed, pero no me voy a tomar el agua. Es que estoy ocupado, tú sabes, ando muy, muy, mi tiempo no me alcanza. El que es de Dios tiene hambre y sed de justicia. No le dan el agua. Busca el agua. Y sabe dónde está el agua. Y se toma el agua con ganas. Y la comida. El único aceptable delante de Dios, entonces, el sacrificio aceptable es el que está alineado con la palabra de Dios, la cual es la verdad. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, piensen esto en el Edén, que podían comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él les indicó allí, en ese momento Dios le está indicando a Adán cómo adorarlo a él. La adoración de Adán a Dios era administrar toda la creación y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la adoración que Dios le pidió a Adán y a Eva. Pero ellos dejaron de ser aceptables cuando no hicieron lo que Dios les dijo, sino que lo hicieron a su manera. No venga a Dios a su manera. No lo haga. No ofenda a Dios. Preséntese a Dios en Cristo Jesús, obedeciendo la palabra del Señor y viviendo como presentado delante de Él todos los días. Cuando usted sale de aquí, ¿qué música pone en su carro? ¿Qué emisora sale en su carro? ¿Qué es la música que usted escucha? Cuando usted tiene los audífonos y nadie más está escuchando, usted está escuchando. ¿Qué palabras? ¿Hay sensualidad en ese canto? ¿Hay violencia? ¿Hay rencor? ¿Hay venganza? ¿Hay injusticia en estas palabras? ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Qué es lo que usted está haciendo cuando usted prende su teléfono? Dedicad vuestros cuerpos, con sus ojos, con su mano, con sus sentidos. ¿Qué está percibiendo usted allí? ¿Qué sucede? ¿Cómo está siendo usado su cuerpo? Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como vuestro culto racional. Aceptable. ¿Es aceptable? Hay que revisar todo lo que hacemos de acuerdo a esto. La adoración abarca toda la persona, todo el tiempo, en todos los lugares. Cuarto, ¿por qué adoramos a Dios? Porque es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional. Y al final del verso 1, Pablo dice, ¿por qué es vuestro culto racional? Es decir, después de lo que estamos viendo aquí, que Pablo presenta, es un versículo nada más. En realidad la adoración es mucho más, pero tomamos un verso. La conclusión es esta. Pues, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Si no adoramos, ¿qué hacemos? Si no adoramos, nos tenemos que ir contra Dios. Y le vamos a decir, no te voy a adorar. Aunque no hagamos ese gesto. Es lo que significa. Entonces, en nuestro culto racional es la única respuesta lógica, sensata ante Dios. Dios creó al ser humano para que lo adore. Hay gente que pregunta, pastor, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? La respuesta es porque Dios creó al hombre para que lo adore. Dios hizo al hombre con la capacidad de adorar, pero como no conocen a Cristo, no pueden adorar a Dios, ¿qué hacen? Crean sus propias imágenes. Y adoran a sus imágenes, adoran sus religiones, sacan una y otra y hay miles de religiones. Hay lugares donde hay millones de dioses, como en India. ¿Y qué dice la gente? Pues está bien con que seamos sinceros, al cabo es el mismo Dios. Usted cree a su manera, yo creo a la mía. ¿Es aceptable? De acuerdo a lo que acabamos de ver, no, Dios no lo acepta. Si no es en obediencia a Él, si no es en sumisión a Él, no es aceptable. Ese sacrificio no sirve para nada y Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 13. El amor a Dios se manifiesta por la obediencia a Él, la obediencia a Él se manifiesta por conocer su palabra, por reconocer que Él derramó sus misericordias sobre nosotros. Y entonces la respuesta lógica es vuestro culto racional. ¿Cuál es? Adorar a Dios. ¿Por qué dice vuestro culto racional? Porque todas las personas en la tierra tienen un culto. Todas las personas. Yo decía, antes de conocer al Señor, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y así viví por muchos años. Cuando el Señor me salvó y entendí qué era lo que yo hacía cuando era un mundano, un pagano, yo me adoraba a mí mismo. Porque cuando decía, no creo en Dios y no creo en ninguna religión, ¿en quién creo? En mí mismo. ¿Quién era mi Dios? Yo mismo. Todas las personas adoran algo. Todas las personas tenemos un culto. Pablo dice, nuestro culto racional, es decir, nuestro culto inteligencia, nuestra respuesta en obediencia y amor a Dios, es presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Va más allá de venir a participar de la cena del Señor y ya adoré. Va más allá de haber cantado los cantos en el culto del domingo. Es la vida diaria, la entrega por completo en adoración. Presentarse ante Dios, como dice Pablo, al principio se refiere a haber tomado una decisión definitiva que demanda un despojamiento total. Un hacer todo a un lado, por lo menos en valor, para tomar el valor verdadero de la vida en un postramiento total a los pies del Señor. Pablo mismo lo afirma en Romanos 15, 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo, es decir, el fruto de mi ministerio traiga honor a Dios. En Romanos 1, 1, mire, y vamos, ya estoy cerrando, Romanos 1, 1. Que está mirando con cara de hambre, pero ya estoy cerrando, no se preocupen. Romanos 1:1. Créame que he puesto el freno en este mensaje para no extenderme más y quedarnos en lo esencial aquí. Romanos 1:1 dice, Pablo, mire cómo él habla, siervo, está la palabra duloi, quiere decir esclavo, o dulos, esclavo. Siervo de Cristo, o esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, es decir, un enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo no presenta su ministerio diciendo lo que él quiere hacer. Pablo presenta su ministerio diciendo lo que Cristo ha hecho de él y a lo que Cristo lo llamó a hacer. Esa es su identidad. Así presenta sus cartas y así normalmente las cierra. Es un hombre completamente vendido o entregado o dado al Señor, y su hablar así es. Y usted estudia la vida de Pablo, todos los lugares donde él iba, ¿qué hacía Pablo? Predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo, sufrir por Cristo. Dedicó su cuerpo como una ofrenda al Señor. Gástese sirviéndole a Cristo, que sus pies se le gasten, porque usted está yendo a predicar el Evangelio. Que se quede a veces sin voz porque ha hablado tanto del Señor que ya su voz no aguanta y necesita reposar unos días tal vez. Que se le gaste la vista porque usted lee la palabra, porque quiere conocer a este Jesús que dice la palabra, que dice la Biblia, y quiere conocer y quiere ir allí, y quiere saber y se pregunta. Que se le vayan sus años gastados sirviéndole al Señor día y noche, en toda ocasión, en toda oportunidad, no de vez en cuando, no según el culto que haya hallado, según el servicio o la actividad que tuvimos, es su vida completamente dedicada a servirle al Señor. Que sus oídos se le gasten, y cuando los pierda de poder oír es porque estuvo escuchando demasiadas predicaciones, demasiado la Biblia en audio, porque quería conocer más. Usted es un sacrificio que piensa, que camina, que se mueve, que decide, que vive continuamente su vida cotidiana de trabajo, aún de descanso, continuamente parado en ese altar como un sacrificio vivo, santo, aceptable delante de Dios. Dejado completamente en la presencia constante del Señor. Haciendo todo como para el Señor, reconociéndolo como su Señor, su dueño, su Salvador, al que usted le pertenece, usted es su esclavo. ¿Cuál otra manera hay entonces de vivir? El Señor dice, no se puede servir a dos señores. O se sirve a uno y se odia al otro. o viceversa. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede vivir la vida cristiana sin adorar a Dios. No se puede. Y el que lo hace es el más miserable aquí en la tierra porque conoce al Señor y no lo está haciendo. Es una vida miserable. Usted no es llamado a vivir así. Usted es llamado a disfrutar la presencia del Señor. La presentación de nuestro cuerpo es un acto espiritual de adoración. Debemos ofrecer cada miembro de nuestro cuerpo, no al pecado como instrumento de injusticia, pero a Dios como instrumento de justicia. Es entonces cuando nuestros pies caminan para llevar las nuevas de la salvación a los inconversos. Nuestros labios hablan la verdad. Nuestras manos las levantamos, las usamos para levantar al caído. Nuestros brazos para abrazar al que está solitario, fortalecer al que es desvalido. Nuestros oídos para prestar atención también al afligido y responder con palabras de fe y de bendición. Nuestros ojos mirarán al que nos redimió con los ojos de la fe, con actitud humilde, con paciencia. Nuestros corazones darán amor. Hablaremos entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Tendremos mujeres sumisas y respetuosas a sus esposos. Tendremos esposos amorosos y dedicados a sus esposas, liderando sus hogares a la verdad de Dios. Tendremos trabajadores de buen testimonio, ciudadanos sometidos a las autoridades, padres que no provocan a sus hijos a la ira, sino que los crían en la amonestación y disciplina del Señor, hijos obedientes y honrosos con sus padres, buenos vecinos, personas generosas, oraciones piadosas por las necesidades de los santos. Ese es el producto de una vida de adoración. En parte, no creo que pueda hacer una lista completa. Y Pablo usa los mismos términos simbólicos de sacrificio. Cuando después de haber ministrado por cerca de, creo que 30 años sirvió, él algo así. En 2 de Timoteo, y con esta escritura quiero cerrar el mensaje. Le escribe a su discípulo, Timoteo. La última carta que Pablo escribió antes de morir es 2 de Timoteo. Después de aquí él muere. Mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En el verso capítulo, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 5 al 8. 2 de Timoteo 4, versos 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado. Derramado está hablando de un término usado para ofrendas, para sacrificios. Derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Está hablando de su muerte. Verso 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. He vivido para adorar al Señor con mi vida, haciendo todas estas cosas con mi cuerpo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque somos sacrificios vivos. Porque somos aceptables en Cristo. Y porque es nuestro culto racional. Por eso adoramos a Dios. Tomándolo de este verso 1 del capítulo 12 de Romanos.